Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se declara en huelga de hambre y sede el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara en víspera del segundo aniversario del 11J. El premio Sájarov Guillermo Fariñas retoma la huelga de sede y mantiene la de hambre por duodécimo día. La economía de Cuba está en una encrucijada y no hay estrategia oficial coherente, opinan economistas. Juez estadounidense otorga asilo a cubanos que llegaron a Cayo Hueso en un ala delta. Washington pide esfuerzo global para frenar la fabricación de drogas sintéticas. Y en Colombia imputan crímenes de lesa humanidad a 10 mandos de la extinta guerrilla de las FARC.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de noticias a través de Martí Noticias desde el estudio al ingeniero Tony Simón en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el jueves, en víspera del aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y exigiendo su liberación, se ha declarado en huelga de hambre y sed el preso político Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa. Desde España, la activista Yanelis Núñez ofreció la información a través de Martí Noticias.
Bueno, ayer hablé con Luis Manuel, con la llamada que le correspondía, y me dijo que se declaraba en huelga de hambre y de sed, más que nada para exigir la libertad. Él me comentaba de un episodio que recientemente había ocurrido en la cárcel, de que habían encerrado a una persona que parece que había robado y que la habían condenado como a más de 20 años por unos pullovers y unos calzoncillos, en fin. Son esas historias que te llegan a la prisión que uno sabe, digamos, no hay transparencia alrededor de eso. Ese episodio no lo mueve a la huelga, pero es algo que le da vueltas, ¿no? Hasta qué punto se sigue manteniendo la represión con los ciudadanos, más allá de ser activistas opositores. Y bueno, me ponía como ejemplo ese caso, ¿no? También la llegada del 11 de julio, por supuesto, a él y al resto de los presos políticos les debe mover y remover por dentro, ¿no? Porque ya son dos años sin perspectiva de liberación inmediata e incondicional, sin posicionamiento público eficaz y con fuerza de parte de la comunidad europea ni de parte de Estados Unidos. Hay una completa incertidumbre sobre la situación de los presos y la represión no ha cesado.
Otero Alcántara fue detenido el mismo día de la protesta social del 11J y se encuentra cumpliendo una condena de 5 años de prisión por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. Esta es la sexta huelga de hambre que el líder del movimiento San Isidro lleva a cabo en prisión exigiendo su libertad. Y a propósito de huelgas, deja de ingerir líquidos el opositor cubano Guillermo Fariñas en su 11º día de huelga de hambre. Ivette Pacheco informa.
Este viernes, el opositor cubano Guillermo Fariñas retomó su huelga de hambre y sed tras comenzar a ingerir líquidos la pasada semana, esperando recibir respuesta este jueves acerca de una moción de censura sobre el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Javier Nar, un diputado español, me pidió hasta que pudiera hacerse las discusiones de los bloques, yo me pedía que por favor que estuviese bien y que dejara de hacerlo sin ser. El que yo podía, hoy empecé a hacerlo en un momento. El acuerdo que habíamos quedado en ese día.
Fariña nos explica que el eurodiputado español Javier Nar le comunicó vía telefónica que los bloques políticos del Europarlamento conservador, liberal y popular acordaron votar a favor de una moción política para la ruptura del diálogo político y acuerdo económico entre la Unión Europea y la República de Cuba, vigente desde el año 2017. Según nos dijo, dijo, NAR le explicó que el bloque socialista se negó a firmar el documento conjunto y llevará su propia versión de la moción política a debate.
Los socialistas se negaron a firmar ese documento y van a llevar uno de otro, pero tienen minoría. O sea, los conservadores, los liberales y los populares van a ganar. La votación formal va a ser el 11 de julio.
El destacado disidente cubano comenzó su protesta cívica el 26 de junio y, según nos explica, ha experimentado un notable deterioro.
Bueno, mucho sueño. Estoy orinando menos, pues ya ayer ya no tomo agua, ya empezó el... Y muchos dolores en las articulaciones, en todas, pero fundamentalmente en las rodillas cuando camino, cuando me llevan a bañar y eso.
Esta es la huelga número 28 que lleva a cabo el líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Guillermo Fariñas, también Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia otorgado por el Parlamento Europeo. Fariñas también reclama la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y la presión de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta que presuntas bases de espionaje chinas y rusas abandonen la isla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La economía cubana se encuentra en una encrucijada debido a un panorama complejo y la ausencia de una estrategia oficial coherente. Es lo que opinan economistas consultados por Martín Noticias. José Luis Ramos informa.
La economía de Cuba está en una situación complicada, dijo el economista Miguel Alejandro Hayes, y advirtió que las políticas implementadas no son las adecuadas.
No tienen credibilidad, pero no a nivel de los académicos, los expertos, no, en la calle. Así, en la calle es un cualquiera que te encuentras en una cola. Cuando ellos anuncian algo, simplemente no se los toma en serio. Y en efecto, hay dos economías. Incluso diría que en Cuba hay una sola economía, que es la economía privada y la informal. Pues la economía estatal es un paripé para redistribuir recursos, impuestos y, bueno, saquimañas que no conocemos bien. Pero como sistema, como sector completo, que funciona realmente como una economía de ingresos y gastos con saldos positivos y que además se crece, se supera, es la economía informal y privada.
Los cubanos siguen experimentando una grave escasez de combustible que ha paralizado la economía de la isla, agregó. Miguel Díaz-Canel reconoció en días pasados el complejo escenario económico por el que atraviesa el país en los últimos años y que ha generado insatisfacción en la población. El periodista y economista Orlando Freire Santana señaló que la reducción drástica del transporte es una faceta más que afecta la vida diaria de la población.
Seguro. La crisis con el transporte es una faceta más de la amplia crisis que hay en el país. Crisis con los combustibles, crisis con la alimentación, crisis con la producción agropecuaria, crisis con todo. Realmente es una situación muy difícil.
Ayer se refirió a la elevada inflación y el impacto en la vida de los cubanos, así como el rechazo al modelo político y económico.
Se va notando, hay un rechazo cultural cada vez más fuerte en Cuba hacia lo estatal. También lo estatal es lo estatal y lo militar, que bueno, a nivel popular la gente no diferencia uno de otro. Y es evidente que así no pueden. Y tampoco, aunque no se hable mucho de eso, uno nota a veces la falta de know-how que tienen a la hora de hacer políticas económicas. O sea, el gobierno no tiene trabajando para sí mismo a los mejores asesores, a los mejores economistas del país. Eso es muy duro decirlo, también no es ni agradable, pero es una realidad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Parlamento Europeo pedirá previsiblemente el próximo miércoles sanciones individuales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en Cuba. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por el Partido Popular exige sanciones contra Miguel Díaz-Canel por ser la figura más alta en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos funcionarios del gobierno. Además, condena las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. La moción condena el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades cubanas y subraya que la crisis de derechos humanos en la isla debe ir acompañada de una respuesta proporcionada de la Unión Europea y los Estados miembros. También critica en duros términos la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y pide la activación del artículo 85 del acuerdo de diálogo debido a los incumplimientos del gobierno cubano. En este sentido se pronunció el eurodiputado Gabriel Mato, secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular Español.
Hablamos del artículo 85, poner en valor que algo tiene que cambiar necesariamente allí. También pues nos quejamos un poco de que el viaje de Borrell no haya servido absolutamente para nada y que se siga sin estar estableciendo contactos con la sociedad civil.
En declaraciones a Martín Noticias, Mato lamentó el papel del Ejecutivo comunitario en el tema de Cuba.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos, no podemos entenderla. Creemos que ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad, se ha hablado muy poco de derechos humanos y cuando digo muy poco es un eufemismo, no se ha hablado absolutamente nada.
Mientras, otra resolución del Grupo Socialista del Parlamento Europeo exige la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica, además de elogiar la visita de Borrell a Cuba. Previsiblemente, la moción que saldría adelante es la del Partido Popular, que cuenta con apoyos suficientes, según Gabriel Mato. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y mucha atención, el prisionero de conciencia Félix Navarro ha descrito en una comunicación telefónica desde la prisión de Agüique Matanza lo que llamó una crueldad, lo que viven los reclusos en el penal. Esta información y otras ampliadas en nuestra edición de las 5 de la tarde. De otra parte, otorgan asilo a pilotos cubanos que llegaron en un ala delta a los Estados Unidos. La decisión en la Corte Federal de Miami evitará la repatriación de ambos migrantes. Sin embargo, no quedaron en libertad inmediata por una petición de la Fiscalía. De esto nos habla Alejandro Marcano.
Los pilotos cubanos David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino ganaron sus respectivos casos de asilo en Estados Unidos.
¿Qué fue lo más importante? El testimonio de mi cliente. Creíble, consistente, muy honesto. Y con el testimonio de ellos, pues se ganó el asilo.
Estos dos jóvenes escaparon de la isla comunista en un ala delta motorizada el sábado 27 de marzo. Su historia conmovió al juez que llevó su caso.
La fiscal hizo una pregunta muy buena y muy inteligente. Si te hubieras pagado más en Cuba, te hubieras quedado en Cuba. La respuesta del juez, no importa lo que me pagaron. El problema es que no podía crecer como persona. Mi problema es que a la edad mía no he podido crecer, no he podido evolucionar, no he podido tener una vida a donde yo controlo. No he tenido la habilidad de alguna forma ser por mí mismo. Me he pasado toda mi vida de día a día tratando de resolver. Y para mí, aunque me pagaran más, que ganara más dinero, no había futuro. No había forma que yo pudiera decir que voy a tener una familia, que voy a expandirme, aquí voy a evolucionar, me voy a poder desenvolver como persona. No me había pasado en Cuba nunca y no me iba a pasar si me quedara en Cuba. El caso estuvo muy fuerte. La jueza estuvo muy fuerte en lo que dijo, decidió reservar el derecho de apelación. ¿Qué significa? Si la fiscal no reserva el derecho de apelar, la jueza da una orden oral, el caso se cierra y ya los clientes míos estuvieran en su casa en Miami. Como ella reserva el derecho de apelar, la jueza ahora va a dar una decisión, un memorándum de ley escrito. Son dos juicios. Ayer estuvimos en corte, empezamos a las 8, acabamos a las 3 de la tarde. Era imposible preparar un memorándum tan poco tiempo. Entonces se puede demorar de 10 a 15 días ahora que la jueza dé la orden de asilo por escrito.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El gobierno de los Estados Unidos ha pedido hoy un esfuerzo global para frenar la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo al hacer el llamado que del esfuerzo debe participar el sector privado, porque el comercio ilegal de estas drogas está construido bajo los pilares del comercio global legítimo. En una reunión internacional sobre este asunto, Blinken explicó que muchos estupefacientes ilegales se fabrican con sustancias químicas usadas legalmente por empresas farmacéuticas de cosméticos o de productos para el hogar. El secretario Blinken recordó que el fentanilo causó la muerte a 110.000 estadounidenses en 2022 y es responsable de 2/3 de los fallecimientos por opioides. De otra parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo hoy en Pekín, durante una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, que Washington busca una competencia sana con China, basada en reglas justas que beneficien a ambos países. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos busca una competencia sana con China, basada en reglas justas que beneficien a ambos países, y no un enfoque de que el ganador se lo lleva todo, dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, al primer ministro chino Li Qiang en una reunión en Beijing el viernes. Yellen le dijo a Li que que esperaba que su visita estimulara canales de comunicación más regulares entre las dos economías más grandes del mundo, pero agregó que Washington, en ciertas circunstancias, protegería su seguridad nacional. Ella dice que Estados Unidos, en determinadas circunstancias, deberá emprender acciones específicas para proteger su seguridad nacional, y es posible que no estén de acuerdo en esos casos, pero que no deben permitir que ningún desacuerdo conduzca a malentendidos que empeoren innecesariamente la relación económica y financiera bilateral. La visita de Yellen forma parte de los esfuerzos para reavivar las relaciones entre Estados Unidos y China, que han alcanzado su nivel más bajo en décadas debido a disputas sobre tecnología, seguridad y otros factores. Su visita le sigue a la del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien se reunió con el presidente chino Xi Jinping el mes pasado en la visita de más alto nivel de Estados Unidos a Beijing en 5 años. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció nuevos procesos de reunificación familiar disponibles desde hoy para nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los procesos de parol para la reunificación familiar están dirigidos a nacionales de estos países cuyos familiares son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales y han recibido la aprobación para reunirse con su familia en Estados Unidos. Los ciudadanos de las 4 naciones mencionadas que cumplan con estos requisitos pueden ser considerados para el parol caso por caso por un periodo de hasta 3 años, mientras esperan para solicitar la residencia permanente. Este programa forma parte de las medidas anunciadas por Estados Unidos para ampliar las vías legales de migración. Estamos en América Latina y comenzamos en Colombia, ya que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció hoy la imputación de 10 mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad. A los guerrilleros se les acusa de crímenes de guerra por la toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. También se les acusa de crímenes de lesa humanidad por privaciones graves de la libertad como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, dijo la institución. De otra parte, una delegación china llegó a Honduras para avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio.
Una misión del gobierno y empresarios de China arribó el jueves a Honduras para avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio, que empezaron el martes, pero que podrían tardar hasta 1 año. El ministro de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, anunció que la delegación china y su par hondureña acordaron llevar a cabo el viernes la primera ronda de negociaciones. Y a la par, empresarios chinos y hondureños explorarán oportunidades de inversiones y comercio bilaterales. Serrato destacó que son extraordinarias las expectativas del gobierno hondureño, luego de que en marzo la presidenta Xiomara Castro decidiera romper los lazos con Taiwán y firmarlos con el gigante asiático. El TLC que se firme tendrá que considerar las asimetrías de una economía gigante como la de China con la hondureña, porque Honduras no tiene la capacidad de competir en igualdad de condiciones comerciales con un gigante.
Activistas de los derechos humanos han señalado al gobierno de Venezuela de simular el cumplimiento de recomendaciones de instancias internacionales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Tras la presentación del informe sobre la situación en Venezuela por parte del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, Marino Alvarado, representante del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, una de las organizaciones más antiguas de Venezuela, pidió que se exhorte al Estado venezolano a cesar la persecución contra la disidencia y deje de imponer restricciones a la acción civil. Además, aseguró que el gobierno insiste en su actitud de evadir su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Mientras ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la oficina, los relatores, los grupos de trabajo y los mecanismos convencionales. En Venezuela se agrava el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio de las libertades.
En tanto, Carla Velasco, subdirectora de la organización Aula Abierta, también condenó el cierre del espacio cívico en el país, lo que aseguró limita la asistencia a millones de personas.
5 leyes pretenden criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En marzo de 2023, la recomendación 8 de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe demostró que las medidas del gobierno venezolano no pretenden luchar contra el lavado de activos y el terrorismo, sino que buscan imitar la labor de las organizaciones. El 90% de las organizaciones afrontan impedimentos para su registro. El cierre del espacio cívico afecta a 19 millones de personas con necesidades humanitarias.
Héctor Constant, representante de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, cuestionó el informe presentado el jueves y dijo que prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamentos no verificadas o contrastadas con el Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La tensión política aumenta en Bolivia por la división del partido Movimiento al Socialismo Más y el debate sobre los sucesos de 2019 que ahondaron la crisis política y la polarización en el país. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
Desde hace varios meses, la división dentro del oficialista Movimiento al Socialismo ha desencadenado una serie de acusaciones del líder del partido, Evo Morales, hacia el gobierno del presidente Luis Arce, y algunos legisladores consideran que ya no es posible un acercamiento. Este contexto también ha avivado el debate sobre el denominado fraude electoral o golpe de Estado, como consecuencia de la crisis política de 2019 y que ahora configura el escenario rumbo a las elecciones generales de 2025, con algunos factores importantes que analiza para La Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
Siguen siendo los factores determinantes de poder los que giran alrededor del MAS. La oposición en estos años no ha logrado una rearticulación ni ha logrado recuperar un protagonismo.
Esta semana, el diputado del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, reveló que el 10 de noviembre de 2019, el exmandatario boliviano Evo Morales había instruido a dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales, que pidan su renuncia. Y luego, ese mismo día, el expresidente dejó el cargo. En conversación con La Voz de América, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, aseguró que esta afirmación confirmaría un autogolpe.
Se ha producido un autogolpe, eso es un quiebre del orden constitucional, por el cual tiene que responder Evo Morales mediante un juicio político de responsabilidades en el Parlamento.
Sin embargo, el diputado Flores, que respalda al gobierno de presidente Luis Arce, en una nueva declaración a la red Herbol, negó que se haya dado un autogolpe y de manera confusa minimizó su revelación anterior.
Estamos diciendo que es un autogolpe, de ninguna manera. Ya ha habido golpe de Estado. Si no, era una salida política del Movimiento al Socialismo.
Por otro lado, las cuentas de redes sociales de la expresidenta interina Jeanine Áñez y el exgobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión, difundieron mensajes pidiendo su liberación, al considerar que se desbarató la postura de supuesto golpe que defiende el oficialismo. Asimismo, el líder opositor y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, escribió en su cuenta de Twitter: por afirmación de asambleístas del MAS después de su fraude, Evo Morales obligó a la línea de sucesión a renunciar y a sus parlamentarios y afines a pedir su propia renuncia para inventarse un falso golpe. La dirigencia del Movimiento al Socialismo anunció que proclamaría en los próximos días a Evo Morales como candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La presidencia del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo acordaron hoy impulsar la producción de misiles y municiones en el bloque para seguir ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El acuerdo destina 500 millones de euros a la tercera vía del plan europeo para donar a Kiev 1 millón de rondas de munición en un año. Asimismo, en víspera de la cumbre de la OTAN, el presidente ucraniano dijo que su país requiere honestidad en sus relaciones con la Alianza Atlántica.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el jueves que Ucrania requiere honestidad en sus relaciones con la OTAN, a unos días de la cumbre crucial de la Alianza Atlántica en Lituania. Zelensky dijo que Ucrania desea recibir una invitación clara a unirse a la OTAN en la cumbre de la Alianza en Lituania. Solo necesitamos una invitación. Entendemos que puede haber dificultades para obtener el apoyo unido de todos los socios de la Alianza. Algunos todavía miran hacia Moscú, otros temen a Rusia, aunque creo que esta es una gran oportunidad para mostrar el coraje y la fuerza de esta alianza. Estamos hablando de una señal clara. Algunas cosas específicas en la dirección de la invitación. Necesitamos esa motivación. Necesitamos honestidad de nuestros lazos. Los aliados en la asociación buscan todavía una línea común sobre las garantías de seguridad que estarían dispuestos a otorgar a Ucrania y sobre la invitación para que se adhiera a la OTAN. La cumbre de la alianza desea tener la primera reunión del nuevo Consejo OTAN-Ucrania con Zelensky, quien reconoció que la contraofensiva ucraniana no es rápida, pero que las tropas avanzan.
Expertos de Naciones Unidas instan a Rusia a investigar la violenta agresión contra la periodista Yelena Milashina y el abogado de derechos humanos Alexander Nemov.
Es otro ejemplo del flagrante desprecio por la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en la Federación de Rusia, declararon los expertos. El martes 4 de julio, un grupo de enmascarados agredió y golpeó duramente a la pareja, poco después de que llegaran a Chechenia para cubrir el juicio de Sarema Musaeva, la madre de los opositores exiliados que desafiaron al dirigente checheno Ramzan Kadyrov. Tanto Alexander Nemov como Yelena Milashina fueron ingresados en el hospital de Grozny con heridas graves. La Federación de Rusia, afirman los expertos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación rápida y exhaustiva, identificar a los autores y a quienes ordenaron este crimen.
La policía de Hong Kong arrestó hoy a otro exmiembro del movimiento pro-democracia Demosisto, lo que eleva a 5 los detenidos por acusaciones de conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras. A los activistas también se les acusa de hacer reiteradas publicaciones en redes sociales con intención sediciosa, incluyendo algunas que promueven la independencia de Hong Kong del dominio chino. Los cargos se amparan en una ley de seguridad impuesta por Pekín tras las masivas protestas antigubernamentales de 2019 en ese territorio. Y hasta ahora así va el mundo. Los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica no han encontrado indicios de explosivos en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, bajo ocupación rusa, pero exigen acceder a más lugares de la planta. Los padres del periodista estadounidense Ivan Gershkovich pidieron al presidente Joe Biden que interceda por la liberación de su hijo, al cumplirse 100 días de su detención en Rusia por cargos de espionaje. Un total de 189 yazidíes han regresado a sus hogares en Irak, tras casi una década huyendo del grupo terrorista Estado Islámico, que persiguió brutalmente a esta minoría durante su conquista de territorios en el país en 2014. Al menos 2 personas murieron y otras 15 quedaron atrapadas bajo escombros o desaparecidas después de que un edificio residencial se desplomara en la ciudad brasileña de Paulista. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo hoy que la red social Threads, con la que pretende desbancar a Twitter, ha captado 70 millones de usuarios horas después de completar su primer día en el mercado. Y el reggaetonero puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó su nuevo disco Playa Saturno, con el que le rinde un homenaje al reggaetón clásico. En uno de los temas colabora el cantante español Miguel Bosé, quien hacía casi 10 años que no entraba en un estudio de grabación. Y una herramienta de inteligencia artificial está logrando analizar el ADN del cáncer cerebral durante una operación. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard han creado una herramienta de inteligencia artificial que durante una operación quirúrgica analiza el ADN de un tumor cerebral y determina su tipo molecular, como lo ha publicado la revista Med. Conocer con detalle el tipo molecular de un tumor proporciona pistas sobre su agresividad, comportamiento y probable respuesta a diversos tratamientos, una información que puede orientar las decisiones postoperatorias. Este tipo de información es crucial, pues actualmente tarda días o semanas en llegar. Por esa razón, disponer de esa información cuando el paciente aún está en el quirófano ayudaría a los neurocirujanos a decidir cuánto tejido tumoral extraer e incluso si deben o no administrar fármacos antitumorales en el cerebro durante la misma intervención. Los investigadores creen que, aunque todavía debe validarse clínicamente mediante pruebas en entornos reales antes de implantarse en los hospitales, su potencial es realmente prometedor. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre tiene sabor de Brasil porque la MLS, la Liga de Fútbol Soccer de Estados Unidos, podría buscar romper otra vez el mercado de pases, pues se ha conocido que el club New York City le ha hecho una oferta al brasileño Neymar. Hablando de Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha cuestionado la elección del italiano Carlo Ancelotti, técnico actual del Real Madrid, como futuro seleccionador de Brasil, ironizando en una entrevista con el canal SBT diciendo: ¿por qué no resuelve el problema de su país Italia, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo? Caramba. En el baloncesto, San Antonio Spurs fue la puerta de entrada para quien será la nueva estrella de la NBA, Víctor Wembanyama. El francés tiene 19 años, mide 2.26 de estatura. El pívot tuvo que recurrir a una fábrica en su país natal para que le hicieran sus zapatos calza 57, casi 18 en los Estados Unidos. Y nos vamos con esta, el Tour de France, que se cumple por rutas parisinas. Es uno de los eventos deportivos más exigentes del mundo. Escuchen, los competidores recorren más de 3.400 kilómetros en bicicleta durante 21 etapas. ¿Saben cuántas calorías puede quemar un ciclista